Andorra, 106.0. Seu d'Urgell, 90.6. Ràdio 4.
Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'Ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt amb Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a comte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
Nautilus. Amb Pilar Sampietro. A Ràdio 4.
Aquests són els Nautilus d'estiu que compartim durant el mes d'agost per fer-vos enganxar de nou a lectures que han quedat al rerefons de la biblioteca i també per recuperar músiques que ja tenen unes quantes tranyines en els seus sons. Avui hem decidit llegir-vos fragments de Dràcula, la gran novel·la de terror de l'escriptor irlandès Bram Stoker. Escrivia de nit i la seva crítica teatral amb un diari de l'època el va convertir finalment en l'autèntic esclau de l'actor Henry Irving. Ja us explicarem durant el programa per què. Com que l'obra Dràcula, de Bram Stoker, és un tant, podríem definir com a gòtica, i d'aquí i la seva arrel totes les llegendes sobre vampirs que ens han arribat fins als nostres dies, doncs hem decidit que havíem d'escoltar algunes manifestacions de rock gòtic i també del moviment punk, estils, els dos, que més bé han tractat la plèiade vampírica. Avui, doncs, el Nautilus, música dels Cure, els Buzzcocks, The Clash o els Stooges, mentre llegim fragments de Dràcula, de Bram Stoker, amb veu de Marta Orkin.
Diario de Jonathan Harker. Me quedé en silencio donde estaba, ya que no sabía qué hacer. No había signo alguno de aldaba o campanilla. No era probable que mi voz lograse transponer estos muros severos y estas ventanas en tinieblas. Me parecía interminable la espera y me asaltaba un cúmulo de dudas y temores. ¿A qué clase de lugar había venido y entre qué clase de gente estaba? ¿En qué siniestra aventura me había embarcado? ¿Era un incidente habitual en la vida de un pasante de abogado que le enviasen a explicar a un extranjero las gestiones sobre la compra de una finca de Londres? Pasante de abogado. A Mina no le habría gustado. Abogado. Porque justo antes de salir de Londres me enteré de que he aprobado el examen. Ahora soy abogado con todas las de la ley. Empecé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo esto me parecía una horrible pesadilla. Y esperaba despertar de repente y encontrarme en casa, con la claridad del día filtrándose por las ventanas, como me pasaba a veces después de un día de trabajo excesivo. Pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se equivocaban. Estaba efectivamente despierto y en los Cárpatos. Todo lo que podía hacer ahora era tener paciencia y esperar a que amaneciera. Justo cuando llegué a esta conclusión, oí al otro lado unos pasos pesados que se acercaban a la puerta, y a través de sus grietas vi el resplandor de una luz que se aproximaba igualmente. Luego sonó un ruido de cadenas y gruesos cerrojos al ser descorridos. Giré una llave con el chirriante sonido que produce un prolongado desuso y se abrió la puerta. Dentro había un hombre alto y viejo, de cara afeitada, aunque con un gran bigote blanco, y vestido de negro de pies a cabeza, sin una sola nota de color en todo él. En la mano sostenía una antigua lámpara de plata, en la que ardía una llama, sin tubo ni globo que la protegiera, la cual arrojaba largas y temblorosas sombras al vacilar en la corriente de la puerta abierta. El anciano hizo un gesto de cortesía con la mano derecha y dijo en un inglés excelente, aunque con un extraño acento: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad». No hizo el menor ademán de salir a recibirme, sino que permaneció donde estaba como una estatua, como si su gesto de bienvenida le hubiese petrificado. Sin embargo, en el instante en que crucé el umbral, avanzó impulsivamente hacia mí y, tendiendo la mano, me cogió la mía con tal fuerza que no pude reprimir una mueca de dolor, lo que no impedía que la tuviese fría como el hielo. Tanto que me pareció más la mano de un muerto que la de un vivo. Repitió: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente, pase sin temor y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo». La fuerza con que me había estrechado la mano era tan parecida a la del cochero, cuya cara no había visto, que por un instante pensé si no estaría hablando con la misma persona. De modo que, para cerciorarme, dije inquisitivamente: «¿El conde Drácula?». Hizo un gesto de asentimiento y contestó: «Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase, el aire de la noche es frío y seguramente necesita comer y descansar».
Aquí teníeu els The Cure, van començar als anys 70 en un moment musical que és conegut com el post-punk, encara que és cert que a ells no els agrada catalogar-se en cap estil. De fet, la seva trajectòria ha fet al llarg de tots aquests anys que no poguessin situar-se en un lloc o en l'altre. Diuen, però, que va ser Robert Smith, el líder de la banda, que va influir en l'estètica general del grup. El reconeixereu per la roba negra que sempre han utilitzat, cara molt pàl·lida, els ulls maquillats amb ombres també negres, llavis vermells i el cabell extremadament posat de qualsevol manera, el cap molt ample. Això mateix, molt crepat. Des de l'any 1976 han arribat a vendre prop de 50 milions de discos arreu del món i la veritat és que des del suïcidi d'Ian Curtis, de Joy Division, això va ser l'any 1980, ja us en parlarem, el moviment sinistre va convertir els Cure en els autèntics reis de tota la seva estètica i també de tota la seva manera de pensar. Un dels llibres de capçalera de tot aquest moviment segur que és el que avui ens decidim i us proposem llegir. És Dràcula, de Bram Stoker, l'autèntica versió d'aquest mite ja clàssic del món de la literatura que un bon dia també va traspassar la gran pantalla. Avui, el Nautilus, Dràcula, de Bram Stoker, amb la veu de Marta Orquín.
Me acosté, pero solo dormí unas horas, y viendo que no podía conciliar el sueño otra vez, me levanté. Tenía el espejito colgado junto a la ventana y había empezado a afeitarme. De repente, sentí una mano en mi hombro y oí la voz del conde que decía: «Buenos días». Me sobresalté, asombrado de no haberle visto, dado que el espejo reflejaba toda la habitación que tenía detrás. Con el sobresalto me hice un leve corte, aunque no lo noté al principio. Contesté al saludo del conde y me volví hacia el espejo para averiguar por qué no le había visto. Esta vez no cabía error posible. El hombre estaba cerca de mí y podía verle por encima del hombro. Pero su imagen no se reflejaba en absoluto en el espejo. Se veía toda la habitación que tenía detrás. Sin embargo, no había signo de hombre alguno, excepto yo. Era sorprendente, y dado que esto sucedía después de tantas cosas extrañas, empezó a aumentar en mí esa vaga sensación de inquietud que siento siempre que tengo al conde cerca. Pero en ese momento descubrí el corte que me había hecho. Sangraba un poco y un hilillo de sangre me corría por la barbilla. Dejé la navaja y me volví para buscar un poco de esparadrapo. Cuando el conde me vio la cara, le fulguraron los ojos como con una especie de furor demoníaco y me agarró súbitamente por el cuello. Me revolví y su mano rozó el crucifijo que yo llevaba puesto. Esto produjo en él un cambio instantáneo y se le pasó tan rápidamente el furor que me pareció pura figuración mía. «Tenga cuidado», dijo. «Tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que se figura en este país». Luego, cogiendo el espejito, añadió: «Y este es el desdichado objeto causante del percance. Estúpida baratija de la vanidad humana. ¡Fuera!». Y abriendo la pesada ventana con un tirón de su terrible mano, arrojó el espejo que fue a romperse en mil pedazos sobre las losas del patio. Luego se retiró sin decir una palabra. The